En la fecha del 7 de diciembre, aniversario de la caída en combate del mayor general de la independencia cubana, Antonio Maceo y Grajales, organizaciones del exilio cubano, como son la Asamblea de la Resistencia Cubana, representada en México por René Bolio, y el Directorio Democrático Cubano, representado dentro de Cuba por Jorge Luis García Pérez Antúnez, y el Frente de la Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, y en el exilio por el Directorio Democrático Cubano, que preside Orlando Gutiérrez Boronat y Yanicet Rivero, firmaron esta declaración a la que de inmediato vamos a dar lectura. El documento dice: ha sido un encuentro importante con miras al futuro del trabajo de la resistencia interna y su quehacer en el nuevo año 2015. Hemos estrechado nuestro compromiso de trabajo conjunto y lanzado un pedido urgente de la comunidad internacional. Este documento ha sido suscrito simbólicamente el día de la muerte del prócer cubano Antonio Maceo y anuncia la instauración del Premio por la Libertad Pedro Luis Boitel 2014, que ha sido otorgado a los prisioneros políticos cubanos injustamente encarcelados Iván Fernández de Pestre y Ciro Alexis Casanova Pérez. Y continúa diciendo el documento firmado en la Ciudad de México: nosotros, miembros de la resistencia cubana, reunidos en Ciudad de México este 7 de diciembre del 2014, aniversario de la caída en combate del mayor general Antonio Maceo y Grajales, luchador y pensador democrático excelso en la historia de Cuba, declaramos: primero, nos hemos dado cita para revisar este año de trabajo de la resistencia y proyectarnos para el año entrante. Segundo, es en base a esto que saludamos y agradecemos el esfuerzo hecho por la Organización Demócrata Cristiana de América, ODCA, y la Fundación Konrad Adenauer por reunir a una variada expresión de la oposición cubana en la Conferencia Internacional Caminos para una Cuba Democrática el 3 y el 4 de diciembre del corriente en la capital de la República Mexicana. Tercero, afirmamos la asistencia de una sola resistencia cubana, dentro y fuera de la isla esclava, representativa de la nación cubana. Cuarta, ratificamos el acuerdo por la democracia como documento fundamental de la oposición cubana. Quinta, convocamos a la comunidad internacional a volver a priorizar la liberación de los presos políticos cubanos. Estos se encuentran en terribles condiciones de cautiverio por su lealtad a los valores democráticos. Sexto, pedimos reconocimiento y apoyo internacional para lo que ha demostrado ser el principal escenario de lucha en Cuba, la desobediencia civil en las calles y espacios públicos del país. Séptimo, exhortamos a todos los países democráticos y sobre todo a los Estados Unidos de América a no hacerle concesiones de ningún tipo a la dictadura castrista. Octavo, denunciamos cualquier intento por parte de la dictadura castrista de presentar maniobras cosméticas como sustituto del derecho inherente del pueblo cubano a la libertad y la democracia. Noveno, apoyamos y reconocemos en nuestro afán de construir una sociedad democrática todos los proyectos de la oposición cubana. Décimo, finalmente, saludamos y reconocemos a todos los activistas de la resistencia por un intenso año de lucha en el 2014. Como homenaje a todos estos esfuerzos, anunciamos la entrega del Premio Pedro Luis Boitel 2014 a los insignes luchadores Iván Fernández de Pestre y Ciro Alexis Casanova Pérez, el cual será entregado en ceremonia oficial al comienzo del año entrante. Por la vida y la libertad, todos somos resistencia. Y firman por orden alfabético de las organizaciones Rolando Rodríguez Lobaina, Alianza Democrática Oriental, Orlando Gutiérrez Boronat, Asamblea de la Resistencia Cubana, René Bolio, directorio democrático cubano Jorge Luis García Pérez Antúnez, Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. Doctor Gutiérrez, después de haber leído este impresionante documento, ¿cuál es el objetivo del mismo? ¿Cómo se logró concretar estos planteamientos tan lúcidos?
Yo creo que el documento refleja el espíritu de unidad estratégica, la unidad de propósito, la intensa coordinación que está latiendo en el corazón de la resistencia, y refleja que tenemos una visión muy clara de hacia dónde queremos ir, que hay una lucha dentro de Cuba que avala esa visión y que hay una responsabilidad profunda que emana de saber que tenemos que ser consecuentes con la lucha, consecuentes con las ideas y consecuentes con los objetivos que perseguimos.
¿Cómo es esa Cuba por la que ustedes están trabajando? Que el directorio es conocido en los últimos años, pero yo sé que quienes forman el directorio, su dirigencia fundamental, usted, su esposa Yanisset Rivero, llevan muchos años desde que eran casi unos niños involucrados en este proceso. ¿Cómo ustedes vislumbran qué es lo que ustedes están buscando para esa Cuba del futuro?
Bueno, que hay una sola resistencia cubana dentro y fuera de Cuba, como expresa el documento, y que esa resistencia cubana es la pieza sobre la cual hay que refundar la nación. Una nueva república incluyente, libre, democrática, con participación de los cubanos, próspera. Y la resistencia, esta resistencia que dentro de Cuba encabezan hombres como Antúnez, como Rodríguez Lobaina, la resistencia que está avalada por la gestión del exilio, que no ha dejado de caer la esperanza y la tradición cubana, ahí está la posibilidad de una nueva Cuba. Y creo que este documento refleja que hoy hay miles de personas dentro de Cuba que están haciendo protestas, que están haciendo actividad, y que el régimen sabe que se enfrenta internamente a un pueblo que ya quiere cambio y a una parte de ese pueblo que se ha convertido en una resistencia, que está luchando de forma no violenta, de forma constante por lograr el cambio.
Desde que el directorio fue formado, doctor Gutiérrez, ustedes han estado involucrados con movimientos políticos serios en toda América Latina y Europa. Les han tocado las puertas. ¿Cuál ha sido la respuesta y cuál es la importancia de esa solidaridad con los elementos democráticos a nivel internacional?
El resultado es que hoy por hoy hay un aparato de solidaridad internacional integrado a la lucha. Hay un equipo de trabajo en el mundo entero que trabaja por respaldar a los luchadores de la resistencia dentro de Cuba. Y ese equipo de trabajo es hoy una realidad y es hoy una herramienta con la que puede contar la resistencia cubana para el cambio.
El premio Libertad Pedro Luis Voltaire, ustedes lo entregaron este año. Aquí dice a quién, pero quiero que usted me diga a quiénes y por qué.
Se entregó a dos presos políticos cubanos, activistas del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Iván Fernández de Testre y Ciro Casanova, cuya lucha dentro de Cuba, cuya lucha simbólica no violenta dentro de Cuba, ha causado que sean encarcelados estos dos jóvenes. Y ellos, estos dos jóvenes cubanos, representan el ánimo de lucha y el desafío de la ciudadanía cubana a un régimen opresor.
La Organización Demócrata Cristiana de América y la Fundación Konrad Adenauer les prestó solidaridad para la organización de este evento. ¿Es así?
Bueno, ellos organizaron una conferencia llamada Caminos a la Democracia en Cuba o Caminos al Cambio en Cuba, y con motivo de esta conferencia citaron a muchos líderes dentro de Cuba y activistas que fueron también fuera de Cuba. Y después de la conferencia es que nos reunimos nosotros en este otro taller, que es el que señala el documento que usted ha leído.
Entonces, doctor, la resistencia cubana, tanto interna como en el exterior, no está sola. Hay valores democráticos apoyándola.
No solamente que no está sola, sino que está marchando ya hacia el cambio definitivo que ya se vislumbra.
¿Cómo usted vislumbra esa Cuba del futuro?
Tiene que ser una Cuba con un sentido incluyente de su historia. Tiene que ser una Cuba que convoca a todos los cubanos donde quiera que se encuentren. Hay una tesis que surgió en nuestra reunión, y la tesis es unir a la nación para levantar a la isla. Es decir, es una Cuba que desde la libertad, desde el derecho, convoca a todos los cubanos donde quiera que se encuentren a luchar para levantar esa isla y lograr para ellos un nivel de vida que sea merecedor de las mejores aspiraciones y de la felicidad de sus hijos.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6:00 a.m. con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martín Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martín
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Estado de SATS, un programa independiente grabado y producido dentro de Cuba. Un foro abierto donde se intercambian criterios sobre aspectos de la realidad de la isla. La economía, la música, la censura, el arte y la literatura, las leyes, el activismo social, el futuro del país y muchos otros temas. Estado de SATS, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana. Y hacemos contacto ahora en México con René Bolio, representante allí en su país del Directorio Democrático Cubano. Él participó en la redacción del documento al que acabamos de dar lectura al iniciar el programa. Y precisamente con él establecemos contacto.
Bueno, pues muchas gracias por llamar. La verdad es que hemos tenido una gran oportunidad. Todos los que viendo hacia el horizonte, viendo en un futuro muy próximo ya la libertad y la democracia, pues tenemos que unirnos y tenemos que juntar esfuerzos. El tema de Cuba, que no somos cubanos, pero tenemos que toda América sea libre, los cubanos están arriesgando la vida, la familia, su físico, sus propiedades, su propia vida allá en Cuba y el exilio, pues nos hemos reunido y estamos claros de que estos momentos tienen que ser definitivos y que tenemos que juntarnos todos en una unidad de miras, en una unidad de acciones, para que todos podamos entonces también gozar de resultados de manera próxima. Hemos estado viendo ya cómo poner fechas.
El pueblo mexicano ha sido muy solidario siempre con los pueblos que ven su libertad conculcada. Yo te lo digo porque mi familia fue acogida en el gobierno de Fulgencio Batista, estuvimos exiliados allá y bueno, después también fuimos punto de tránsito con el gobierno de que todavía está en el poder. ¿Cuál es en estos momentos la visión que tiene el gobierno mexicano de la situación que se está viviendo en Cuba, y más que el gobierno, y más importante que el gobierno, el pueblo mexicano?
Pues sí, definitivamente el pueblo mexicano tiene un cariño histórico muy profundo, muy antiguo, y muy sentido con el pueblo cubano, ¿no? Nos identificamos fácilmente y a la primera. El gobierno mexicano varias veces ha actuado de manera diferente y ha tratado de confundir esta solidaridad con que tenemos y este cariño que tenemos los mexicanos y los cubanos con complicidad, ¿no? Entonces, durante la primera etapa de la Revolución Cubana, pues los gobiernos fueron muy, muy cómplices y se hicieron de la vista gorda durante muchos años de los crímenes que cometía Castro. Posteriormente, a partir de Ernesto Zedillo, pues tuvimos la oportunidad de tener gobiernos más críticos, más exigentes de respeto de democracia y de derechos humanos. Y al día de hoy tenemos un gobierno que prefiere no meterse en problemas, ¿no? Que sabe que tiene suficientes problemas aquí internos con la economía, con la delincuencia y con otros problemas como los hemos enfrentado tristemente ahora, y decide que no se va a meter con el tema de derechos humanos y todo en Latinoamérica. Tenemos hoy un gobierno bastante neutral al respecto. Sin embargo, la sociedad mexicana, el pueblo mexicano, todos los que estamos aquí trabajando a favor de tener mejores oportunidades de futuro y de presente, no se nos quita de la cabeza que Cuba debe dejar de ser un foco de emisión de ideología de fracaso y debe cambiar ya, y que los cubanos deben ser tan libres como sea posible y ser incluso que nos vuelvan a encabezar en los países de Latinoamérica en todo lo que sea posible. Cuba es un país necesario que ha estado muy ausente en Latinoamérica. Solo ha estado presente en las cosas malas y ahora lo queremos de vuelta en libertad plena y en democracia absoluta.
Va a ser en México la cumbre iberoamericana, que prácticamente la número 24 que está a punto de comenzar.
Así es, aquí en Veracruz. Y vamos a tener la oportunidad aquí también de recibir ahora la plan pluralidad que tenemos de gobernantes latinoamericanos, que tenemos desde personalidades importantísimas e históricas hasta personas que no representan y que combaten a la democracia. Yo creo que va a ser aquí un buen foro para después ya de tantos años de estar reuniendo los gobernantes latinoamericanos, hacer que se cumplan los compromisos previos, como han sido los de Viña del Mar en Chile y todo lo que se ha estado haciendo para que cumplan con los deberes democráticos, ya no solo Cuba, sino a todos los que ha contagiado de antidemocracia. Yo creo que es un buen momento para exigir la democracia y los mecanismos de libertad a todos los gobernantes de Latinoamérica.
En esa primera cumbre estuvo presente Fidel Castro y será el único país de América Latina que vuelve a tener el mismo presidente que cuando fue la primera cumbre. ¡Qué dolor para el pueblo cubano! Veintitantos años con un... Bueno, que veintitantos, llevamos 50 años con una misma pareja de gobernantes, Fidel y Raúl Castro.
Es afortunadamente es atípico. Afortunadamente no ha logrado tener ese contagio, ¿no?, en todos los países de Latinoamérica, pero hay quienes les quieren seguir la huella, ¿no? Ya están todos estos gobernantes populistas, empezando por Daniel Ortega, ¿no? Evo Morales. Chávez no va porque se murió, pero bueno, Maduro va a querer seguir ahí. Y todos los que buscan eternizarse en el puesto como si eso le sirviera de algo al pueblo, porque cuando uno es mal gobernante, lo va a hacer en un año o en 55, como está claramente demostrado con los dictadores Castro.
¿Cuál es el interés que tiene la clase política seria en México de esta cumbre?
Pues hay un interés, sobre todo, a mí me parece ahora un tanto egoísta, ¿no? De que México, cuidar y mejorar la imagen de México al exterior, demostrar todo lo bueno que tiene México, que es mucho.
Mucho.
Y pero también empezar a borrar un tanto todo esto que a pesar de que sucede, ¿no?, todas estas cosas, cuestiones tan tristes que suceden en México, pues lamentablemente son las que nos identifican cuando México no es así en su totalidad, ¿no? Hay una parte de México muy que duele mucho, ¿no?, pero hay otra parte que estamos trabajando, que estamos creciendo, que estamos ejerciendo nuestros derechos y que queremos también en muchas de estas cosas ser ejemplo para el mundo.
Yo creo que lo conseguido. Lo han conseguido y hay una realidad. En primera, México tiene un ancestro cultural enorme, no solamente el de los primeros habitantes que es bellísimo lo que dejaron, sino después ya cuando llegaron los españoles y hubo la fusión, han dado en literatura, en pintura, en música, verdaderos genios. Se tienen que sentir muy, pero muy orgullosos.
Así es, estamos muy orgullosos. Y además este cumbre iberoamericana que nos hace pues sentirnos parte de la misma patria, ¿no? Sentirnos parte de este gran pasado común que compartimos, pero también esperemos que nos ayude a soñar y a ejecutar todo el futuro común que tenemos ahora por delante, ¿no? Y que no va a ser posible si seguimos estando sin libertades y sin derechos.
En estos momentos, ¿cuál es la principal preocupación de los demócratas mexicanos respecto al país?
Bueno, el primero es el reto de mantener la democracia, es decir, todos los logros democráticos que hemos tenido a lo largo de las luchas que hemos mantenido, incluso fratricidas aquí en México, que eso no se vaya para atrás. La ciudadanía, entre más pasa el tiempo, menos cree en la democracia y más la abandona, ¿no? Más la ve como algo que no es tan importante ni tan necesario, la gente no sale ya tanto a votar, la gente no opina tanto. Y estamos viendo qué tantas cuestiones vamos a poder sacar adelante en materia democrática. Yo creo que lo primero es la permanencia de la democracia como mecanismo de diálogo, como mecanismo de elección de dirigentes, como mecanismo de vida de los mexicanos. Y lo siguiente es perfeccionarla, ¿no? Que esta democracia sea más perfecta, que impida que lleguen malos gobernantes, que impida que los malos legisladores hagan las cosas mal, que México tenga más capacidad de sancionar a sus malos gobernantes y que entonces se vaya puliendo la función pública y que los gobiernos, en un gobierno democrático, estén más cerca del pueblo en lugar de estarse alejando como ha estado sucediendo últimamente.
Tratamos de establecer contacto en Cuba con Jorge Luis García Pérez Antunes, pero nos fue imposible establecer la comunicación. Llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.